Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Qué gusto saludarlos. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 367 y presentamos hoy la cuarta y última parte de la historia de la comunidad judía de Salónica. Como ya saben, Salónica ha sido una de las más importantes comunidades sefaradíes que, si bien tuvo presencia judía desde antes de la expulsión de la península ibérica, lo cierto es que a partir de ella se había convertido en una pequeña Jerusalén, o no tan pequeña, teniendo una proporción de población judía mayor que la del resto de los habitantes de la ciudad. Esa grandeza se vio comprometida a lo largo del siglo XX, llegando a su punto más terrible, finalizando la Segunda Guerra Mundial con la deportación de prácticamente toda la comunidad a los campos de exterminio en Auschwitz-Birkenau y también en Bergen-Belsen, como vimos en nuestra entrega anterior. Entregas que pueden encontrar desde la primera, segunda y tercera parte, y también en esta cuarta parte, en radiosefarad.com. Hasta aquí esa historia. Para hoy, para esta cuarta y última parte de esta historia de una comunidad que afortunadamente y a pesar de todo hoy goza de buena salud, que arranca, decíamos, esta parte final para los finales precisamente de la Segunda Guerra Mundial, y también nos meteremos un poco más en la profundidad de las cuestiones del idioma, del ladino, así como de la literatura, la prensa y la gastronomía en Salónica.
Descanso de mi vida. Recopilada en Salónica, esta sencilla y bella melodía refleja la apacible vuelta al hogar después del cotidiano trabajo al caer la tarde.
Los sobrevivientes que regresaban de los campos descubrían con frecuencia con que habían perdido a toda su familia y encontraban sus casas ocupadas por familias griegas que se las habían comprado a los alemanes. Al principio tuvieron que alojarse en las sinagogas. Se organizó entonces un comité judío, comité Yidio, para hacer el recuento de los sobrevivientes, y se obtuvo del Banco de Grecia la lista de las 1.800 viviendas vendidas a los griegos. Estos se mostraron muy reticentes a devolver sus bienes a los judíos, argumentando que habían pagado por las casas y que ellos también habían sufrido a causa de la guerra. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el ELAS, el Ejército Popular de Liberación Nacional, que controlaba la ciudad, favoreció la devolución de sus bienes a los judíos, pero 4 meses más tarde, cuando el gobierno de Atenas, apoyado por los británicos, se apoderó de Salónica, se paralizaron las restituciones. Por una parte, el gobierno, compuesto de venicelistas, debía hacer frente a un grave problema de vivienda debido a la afluencia de refugiados provocada por la guerra. Por otro lado, a instancias de antiguos colaboracionistas, enriquecidos durante la guerra y en una posición influyente, y en el afán de combatir el comunismo, fue aproximándose a posiciones relativamente cercanas a las de los antiguos simpatizantes del régimen hitleriano. La agencia judía enviada a la ciudad denunció el antisemitismo imperante y preconizó la aliá, es decir, la emigración a Israel. Poco a poco se puso en marcha una ayuda internacional para socorrer a los judíos de Salónica gracias al Congreso Judío Mundial. Algunos judíos que habían sido salvados de la deportación por los griegos decidieron convertirse al cristianismo ortodoxo. Ciertos supervivientes de los campos que a menudo se encontraban aislados tomaron la misma decisión. Hubo también numerosos matrimonios relámpago en la inmediata posguerra, ya que los supervivientes deseaban volver a formar una familia. Un superviviente declaró lo siguiente: tornía Salónico destruido. Esperaba topar a mi hermano adoptado, mas de rumores entendí que él murió de la malaria de Lublin. Ya sabía que mis genitores fueron quemados en sus primeros días en el campo de exterminación de Auschwitz. Estaba solo. Los otros prisioneros estaban con mí, no tenían más a ninguno. En aquellos días me atía una joven que había conocido en Bruselas. No nos despartimos el uno del otro. Los dos éramos rescapados de los campos. Después de corto tiempo nos casimos. Dos refugiados que no tenían nada. No había mismo un rabino para que nos dé la bendición. El director de una de las escuelas judíos sirvió de rabino y nos casó y así empecé en una nueva vida. En el censo de 1951 solo figuraban 1.783 supervivientes. La comunidad no era más que una sombra de sí misma. La erección de un monumento alusivo a la deportación de los judíos tardó mucho en llegar. Solo en 1997 las autoridades municipales decidieron levantar un memorial, pero en la periferia de la ciudad y no en el centro como se había propuesto. Fue inaugurado por el presidente de la República, Konstantinos Stefanopoulos, el 23 de noviembre de ese año. Se encuentra en la intersección de las calles Alexandron Papanastasiou y Nea Egnata y es una representación de una menorá rodeada de una malla formada por cuerpos humanos. Las sucesivas administraciones de la Universidad Aristóteles han rechazado siempre erigir en el recinto de la institución ningún tipo de monumento conmemorativo que recuerde la existencia del antiguo cementerio judío bajo los cimientos de la universidad, a pesar de las repetidas protestas de numerosos profesores. En 1998, el rey Juan Carlos I de España visitó Salónica y rindió homenaje a los judíos sefaradíes. Esta visita se realizó años después de que el monarca visitase la sinagoga de Madrid en 1992, en la que criticó el decreto de expulsión de los judíos con motivo de su quinto centenario. Finalmente, fue puesta una placa de recordación en la universidad. En la actualidad viven en Salónica unos 1.300 judíos, lo que hace de su comunidad la segunda de Grecia después de la de Atenas. Veamos ahora en detalle qué es lo que pasó con la lengua de los sefaradíes, así como con su literatura y la prensa. Lo habitual era que los inmigrantes judíos aprendiesen y utilizasen la lengua de su país de adopción, pero no ocurrió esto en el caso de los sefaradíes del Imperio Otomano que, llegados en masa, conservaron el idioma de sus antepasados. Los judíos de Salónica trajeron su lengua de España, el judío español, el judesmo, que evolucionó de manera autónoma y que utilizaban en su vida cotidiana. Oraban y estudiaban en hebreo y arameo y utilizaban, como todas las otras comunidades sefaradíes, el ladino tanto en su versión vernácula como en su versión calco. Aparte de estas dos lenguas que habían traído de su exilio, los judíos de Salónica hablaban ocasionalmente el turco otomano, la lengua del imperio, escrita en caracteres arábigos. La escala propagada por los judíos francos permitió una amplia difusión del francés enseñado en las escuelas de la Alianza Israelita Universal y en menor medida del italiano. Tras la incorporación de Salónica a Grecia en 1912 y fue aprendido, por tanto, por varias generaciones de judíos de la ciudad. En nuestros días, es esta la lengua principal de los judíos que todavía residen en Salónica. El judaísmo de Salónica, a causa de la presencia en la comunidad de muchos judíos italianos, se caracterizaba por su elevado número de italianismos léxicos y por la influencia del italiano en su sintaxis. Posteriormente se hizo sentir en él fuertemente la influencia del francés. Al igual que ocurrió en otras ciudades de la diáspora sefaradí en el Imperio Otomano, como Estambul o Adrianópolis, durante el siglo XVI Salónica se convirtió en un importante centro de la cultura judía. Los sefaradíes fueron los introductores de la imprenta en el Imperio Otomano, anticipándose por lo menos 100 años a las primeras imprentas griegas y en unos 230 a las turcas. Después de Estambul, que lo hizo en 1493, Salónica fue la segunda ciudad otomana en contar con la imprenta en caracteres hebraicos desde aproximadamente el año 1510. Don Yudá Gedalia imprimió en los primeros años del siglo cerca de 30 obras, especialmente Biblias. Moisés Soncino, miembro de una ilustre familia de impresores judíos italianos, produjo al menos 3 obras en la ciudad entre 1526 y 1527. En los primeros tiempos, la mayor parte de la producción literaria de los sefaradíes de Salónica se escribía e imprimía en hebreo. La razón principal parece ser que se concedía escaso valor a la literatura en judeo-español, considerado el idioma popular, en tanto que el hebreo era la principal lengua religiosa y de cultura. Hasta 1564 no apareció la primera obra impresa en judeo-español en caracteres hebreos. Se trataba de El Regimiento de Vida, Regla de Vida, de Moshe Almosnino, una obra original de ética religiosa. La mayor parte de los libros publicados en judeo-español no eran, sin embargo, obras originales, sino traducciones de la Biblia o de ritos judaicos escritos en el llamado judeo-español calco o ladino, que respetaba escrupulosamente la sintaxis hebrea. Salónica fue también un importante centro del estudio de la Cábala y de la Halajá o ley judía, con figuras tan relevantes como Samuel de Medina, año 1506 a 1589. Hasta el siglo XVIII, todos los libros que se publicaban estaban relacionados con la religión. Solo comenzaron a abordarse otros temas, entrado el siglo XIX, gracias a la difusión de las ideas de la Escalá, coincidiendo con el proceso de modernización que vivía la ciudad. Entre los años 1870 y 1880, alcanzó una gran importancia el periodismo, principalmente en judeo-español, pero también a causa de la influencia de las escuelas de la Alianza Israelita Universal en francés. Algunos de los más importantes periódicos de Salónica fueron La Época, fundado en 1875, y El Avenir, de 1898. La prensa fue también un eficaz medio de difusión de las nuevas ideologías. El sionismo, a través de diarios como El Macabeo o La Renacencia Judía, y el socialismo gracias a publicaciones como El Pueblo, La Solidaridad Obradera o La Voz del Pueblo. No faltaron tampoco los periódicos satíricos como El Kirbash, El Látigo, El Chaquetón, La Bofetada y Charló. En 1929, la comunidad de Salónica contaba con 14 periódicos, de los cuales 7 eran diarios, 4 en judío-español y 3 en francés, y cada uno de ellos tenía entre 1.000 y 2.000 lectores. Gracias al desarrollo del periodismo, cobró también importancia la novela, el romanzo, dicho en judío-español. Los romanzos, no confundir con las romanzas, se publicaban tanto por entregas en las páginas de los periódicos como de forma independiente en colecciones populares auspiciadas por los mismos diarios. La mayoría de estas novelas eran traducciones, adaptaciones o refundiciones de obras en otras lenguas, fundamentalmente en hebreo y en francés, aunque también se escribieron obras originales. entre los poetas sefaradíes de Salónica de comienzos del siglo XX, sobresale Shlomo Salem, autor de un libro bilingüe en judío-español y en francés, La Gavilla, en 1900, que da testimonio de la gran influencia del francés en la cultura sefaradí de la época. Significativamente, Salem tradujo también al judío-español las fábulas de La Fontaine. El teatro en judío-español alcanzó también cierta importancia en los años iniciales del siglo XX, con obras que van del costumbrismo a los temas bíblicos, y fue utilizado como un eficaz medio de propaganda para los grupos sionistas y socialistas. Como puede suponerse, este nuevo despertar de la literatura sefaradí de Salónica cesó abruptamente tras el casi total exterminio de la comunidad durante la Segunda Guerra Mundial. Mención aparte merece la riquísima literatura de transmisión oral de Salónica. Como en otros lugares del mundo sefaradí, los romances se cantaban en muchas circunstancias de la vida, tanto para acompañar las tareas cotidianas como para solemnizar momentos festivos como la boda o la circuncisión. En judío-español eran denominados romanzas, que no hay que confundirlos con las novelas que decíamos antes, los romanzos, aunque esta etiqueta se extendía también a otros poemas que no tenían por qué ajustarse al esquema métrico del romance. Otro género de la poesía tradicional era el de las canticas, canciones líricas, generalmente de algún tema amoroso. Al igual que en otros centros de la literatura sefaradí en el Mediterráneo, el patrimonio oral de Salónica es también muy rico en refranes y cuentos populares. El sociólogo Edgar Morin considera que el núcleo de toda cultura está constituido por su gastronomía y precisa que esto es aplicable muy especialmente a los judíos de Salónica, la comunidad en la que él mismo procede. La gastronomía de los judíos de Salónica era una variante de la gastronomía sefaradí que a su vez se integra en el conjunto de la gastronomía mediterránea. Estaba influida por las reglas judías sobre la alimentación, las del kashrut, y por la necesidad de preparar platos específicos para las fiestas religiosas. Una influencia determinante es la de la cocina ibérica. El pescado, abundante en esta villa portuaria, era consumido en grandes cantidades y de todas las formas, frito, al horno, marinado o estofado, y se acompañaba a menudo de salsas muy sofisticadas. Considerado un símbolo de la fertilidad, el pescado se empleaba en los ritos matrimoniales, en el último día de las ceremonias nupciales, llamado Día del Pesce, el Día del Pescado, se hacía saltar a la desposada sobre un gran plato de pescado que a continuación era consumido por los invitados. Las legumbres se utilizaban en todos los platos, muy especialmente la cebolla. El ajo era, en cambio, poco frecuente y por ello la sinagoga de los ashkenazíes, que eran grandes consumidores de este producto, era llamada el Kal del Ajo, la sinagoga del ajo. El yogur, fundamental en la dieta de los habitantes de los Balcanes y de Anatolia, era muy apreciado al igual que la crema de leche. Para el Shabbat se preparaba el jamín, variante sefaradí del cholén ashkenazí y de la dafina del norte de Marruecos. Se trataba de un ragú de carne acompañado de legumbres secas, trigo, garbanzos o porotos blancos, que se dejaba cocer a fuego lento para la comida del mediodía del sábado. Antes de Pesaj, las amas de casa guardaban en un arca cerrada bombones, higos, dátiles rellenos de almendras, mazapanes y del plato más apreciado, el chapé blanche, la confitura blanca hecha de azúcar, agua y limón. El vino estaba reservado solo para los rituales religiosos, pero los sefaradíes, como sus vecinos griegos y musulmanes, eran grandes consumidores de raquí. Eran también aficionados a bebidas azucaradas, a base de sirope, de ciruelas, de guindas o de albaricoques, que bebían al final de las grandes comidas de los días festivos. Y con esta gastronomía de Salónica culminamos este ciclo de cuatro programas que le dedicamos a la historia de esta comunidad tan emblemática, tan importante que lo fue en su momento y que afortunadamente, a pesar de los sufridos, especialmente en la Shoah, está firme y viva. Y nuestro saludo, nuestra bendición, nuestro cariño a todos los miembros y las autoridades de la comunidad judía de Salónica. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Podía ser de otra forma, vamos a escuchar para despedirnos de nuestro programa muy buena música. Samiotisa es una típica canción griega que se refiere a la mujer de la isla de Samos. Las primeras referencias dicen que la cantaban los pescadores allá por el 1905.
Samiotisa, Samiotisa, porque
es una canción sefaradí, es una canción muy tradicional que la han cantado infinidad de artistas, incluyendo a la griega Nana Moscouri, pero hoy la vamos a escuchar con un giro sefaradí en la voz de Liliana Benveniste, que incluyó una parte de ladino tal como lo registró en su disco compacto Encante Sefaradíes. Yo soy Marcelo Benveniste y los voy a esperar una vez más en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí dentro de 7 días, los viernes en radiosefarad.com, los domingos a las 3 de la tarde en Radio High. Los espero como siempre en nuestro portal en sefarad.com y en todas las redes sociales. Aquí los dejo a Liliana Benveniste y el tema tradicional griego Samiotisa. Semanada buena.
Rosas para ti llevaré, Samiotisa, no te vayas a abrir. Rosas para ti llevaré.